Buenas noches, iglesia. Buenas noches. Buenas noches a todos. Qué privilegio pasar la noche con ustedes esta noche. A nombre del pastor Skip y Línea, quien envían saludos a ustedes de Hawái, donde ellos están dando unas conferencias sobre matrimonios. Se me ha pedido que les informe que el resto del verano vamos a tener camiones ahí en el patio de comida, como tuvimos esta noche. Quiero darle las bienvenidas a Geal Apocalipsis, que llegaron, llegó aquí al santuario. Está cayendo granizo fuera, así que yo les felicito por, aún a pesar de tormenta, estar aquí esta noche. Si yo no le he conocido, mi nombre es Neil Ortiz y yo soy uno de los pastores aquí en Albuquerque, Calvario, y yo amo esta iglesia. De hecho, he sido miembro de esta iglesia más de 23 años. Toda mi vida cristiana y adulta ha sido aquí. No solo amo la iglesia en general, pero tengo una afinidad especial por esta iglesia. Así que mi esperanza y oración es que a medida que pasamos tiempo esta noche, se nos recuerde una verdad fundamental que nos da poder en Cristo a medida que todos estamos juntos como cuerpo de Cristo en Calvario. Y para empezar, quisiera compartir una historia que me gusta decirla cuantas veces la oigo y cuando la puedo compartir. Así que le voy a llevar a 1982, al equipo de fútbol, de la liga de fútbol, los Cachorros de Chicago. En el 82 ellos tenían un equipo muy talentoso que no estaban desempeñándose bien. Y eran George Helles era el técnico del equipo, pero no estaban desempeñándose bien. Y todos aquellos hombres que estaban allí, había una controversia con aquel hombre que se llamaba Mike Ditka y también Mike Singletary. Se acuerda que cuando Ditka salió como el que iba a tomar el equipo, yo oí decir a muchos jugadores, ¿quién es ese? No lo queremos, es loco. Pero Singletary comenzó a decir, pero yo supe cuando oí eso que era lo que necesitábamos, un visionario. Él dice que cuando Ditka llegó, ustedes se sabía que iba a haber cambios. Se sabía que o iban a estar dentro o fuera. También sabían que no tenían que ser el hombre más talentoso, pero tenía que entregar todo, dar todo lo que tenía. Ahora, Ditka mismo dijo que cuando él tomó el control del equipo, dice, sabíamos los jugadores que estaban ahí, sabíamos qué clase de jugador podía ganar. Yo quería saber acerca de su integridad, su carácter. No cuánto, qué tan alto pueden saltar o cuánto pueden correr, pero quería conocer su personalidad. Todo lo demás es importante, pero no tiene nada que ver con lo que hace un buen jugador. Y como pastor y como cristiano, yo creo que este hombre lo entiende en lo que se refiere a cuando se tiene un equipo que es triunfador, poderoso, y él lo entiende de alguna forma que algunos cristianos no lo entienden. Conocer el hombre, su integridad. Un tackle defensor dijo que la primer práctica los juntó a todos y dijo, muchachos, tengo buenas noticias y tengo malas noticias. La buena noticia es, ustedes me van a dar 3 años para ganar el Super Bowl. Y la mala noticia es que la mitad de ustedes no van a estar allí para verlo. Ah, me gustó. Eso es inspirador. Eso me da en el estómago. Hombres que quieren liderar y ganar. Como el líder senior principal, quería impartir una cultura que él sabía que no iba a ser para todos. Él sabía que por actitud o aptitud no todo el mundo iba a quedarse con él. Él estaba llamando a los hombres de ese equipo a seguirle a él, a imitarle a él. Él sabía que para que ese equipo fuera triunfador tenían que seguir su forma de ser, su camino. Y él estaba conforme con el hecho de que algunos jugadores iban a cambiar con esta nueva metodología de liderazgo. Iban a tener la misma pasión, la misma mente, las mismas metas. El tackle ofensivo de ese equipo, Jim Colbert, dijo, hay muchos hombres de ese día que no llegaron al final, no estaban dispuestos a pagar el precio. Sin embargo, para aquellos que estaban dispuestos a pagar el precio, después de 3 temporadas, no solamente llegaron al Super Bowl, ganaron el Super Bowl y están considerados por muchos como el mejor equipo que jamás haya jugado como una unidad en una temporada. Ahora, ¿por qué a mí me encanta esa historia? Porque yo respeto y aprecio este técnico Ditka, su deseo de ser el líder, tomar ese equipo, ponerle una visión enfrente, tomar decisiones y marcar la pauta que tenían que seguir para todos esos hombres, para todos aquellos que le seguirían. Ahora, ustedes ven como un equipo de deporte, como los Cachorros de Chicago, pero para nuestro propósito esta noche, nuestra iglesia, Calvario, está siendo guiada por un técnico a quien llamamos el Pastor Senior, y operamos entendiendo que el dueño del equipo es Dios, pero que Dios ha buscado, ha nombrado a nuestro técnico principal, el pastor, para que nos guíe. Ustedes saben, el resto de nosotros somos los asistentes, somos jugadores, todos jugamos un papel, pero el pastor es el que nos guía. Y es el axioma de esta iglesia, seguir al líder. Nosotros creemos que Dios nos ha dado una visión a través del pastor y una dirección para el ministerio. Y nosotros somos llamados a seguirle y apoyarle en la obra. Cuando eso ocurre, tenemos una oportunidad grande para ganar algunos juegos para el reino de Dios, para hacer una diferencia en este mundo, no para ser un country club cristiano o una asociación de gente con el mismo credo, sino a ser diferente. Específicamente, todos nosotros aquí en esta noche estamos privilegiados con confiar en el liderazgo de Dios a través del liderazgo de nuestro pastor, el Pastor Skip. No podemos perder esta visión. Es fundamental, es fundamental. Y aquí hay algo, otras buenas noticias. Similar a los Cachorros de Ditka, esta iglesia, para que Calvary funcione sirviendo y produciendo como Dios desea, buenas noticias, aquí va, ustedes y yo, no tenemos que ser los más talentosos, hombres o mujeres, pero sí tenemos que dar todo lo que tenemos al servicio del Señor. Tenemos que ser un hombre o una mujer de carácter piadoso y seguimos al líder y todos estamos juntos continuando para generar muchos frutos para el reino de Dios. Ahora, amigos, y como yo, esta ha sido tu iglesia por toda tu vida, yo te puedo decir, habiendo viajado el mundo por 10 años, porque yo fui el pastor de misiones, yo conozco tantos pastores en todo el país y alrededor del mundo. Este lugar no es normal. No es normal. Es loco. Es fantástico. Este año solamente, 2016, vamos a tener iglesia en el estadio de fútbol más grande y el estadio de béisbol más grande que hay en este país, en este estado. Yo no sé acerca de ustedes, pero hay una razón por la que yo quedo excitado aquí y en la vi y excitado de la vida y sirviendo a Dios, porque yo no estoy satisfecho con ser un espectador. Yo quiero jugar. Y ustedes deben tener ese mismo deseo y tienen la misma oportunidad de ser parte del equipo. Pero comienza siguiendo al líder. Vamos a ver un cuadro de la iglesia del primer siglo como ejemplo de este liderazgo dinámico y esta estructura de equipo. Y vamos a 1 Corintios capítulo 4, comenzando 1 Corintios 4, versículo 14 al 21. A medida que comenzamos a leer este pasaje, nos encontramos que Pablo es un ejemplo de un pastor. El artículo definitivo, líder de la iglesia en Corinto. Su título indica un rango. En términos militares, es un hombre que va a tener el liderazgo. Es la idea de tomar el punto, las decisiones. Es la posición más expuesta en una formación de combate. Es el soldado principal de la unidad y es el primero que llevarían hostil en un territorio inseguro. Como pastor de la iglesia, específicamente quiere decir, es el hombre que Dios ha nombrado para ser el pastor y líder espiritual de la iglesia, el que tiene más responsabilidad y más influencia sobre las vidas de los que están en esa iglesia local. Cuando ustedes consideran la magnitud y la intensidad, la realidad de la batalla espiritual que existe en nuestro mundo hoy, y consideran el lugar, la oportunidad y la responsabilidad de un pastor, tienen que considerar que esto es alguien que ha salido al frente y ha dedicado su vida agonizando en oración y en obediencia, en sacrificio, en el estudio de la palabra de Dios y un deseo de ir con nosotros para enseñarnos cómo vivir en Cristo. Lean conmigo, en el versículo 14. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10,000 ayos en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto os ruego que me imitéis. En otra forma de decir, yo tengo la responsabilidad, síganme. Ahora, Pablo tenía una relación única con esta iglesia. Fue en su segundo viaje misionero que Pablo trajo el Evangelio a esta ciudad de Corinto y plantó esa iglesia, como lo expresa Hechos capítulo 18, del 1 al 17. Hace referencia a esto cuando dice que en Cristo Jesús Él los engendró en el Evangelio. Nadie que esté leyendo este pasaje piensa que Él está diciendo, yo soy todo lo que ustedes necesitan. Yo soy el hombre, yo soy el fuerte. Él cualifica eso, cómo es que Él trae el Evangelio a ellos. Él dice, en Cristo Jesús, en otras palabras, yo como ustedes soy un pecador ser salvo por la gracia. Es solamente en el nombre de Cristo y por el poder de Cristo y el llamado de Cristo que yo vengo aquí, así que yo no tengo crédito por eso. Él dice, yo les he engendrado a través del Evangelio. Pablo quería que ellos supieran y entendieran que no eras él, que él pensaba que ellos no creyeran que él les salvó. Pablo no salvó a nadie. En esta iglesia, cuando él escribió esta carta, ya la iglesia tenía 5 años y estaba llena de problemas. Los primeros 4 capítulos, Pablo menciona el primer problema que ellos estaban experimentando. Divisiones, grupos dentro de la iglesia, líderes prominentes que estaban separando la iglesia. y estaban comenzando a polarizar toda la iglesia y que la gente tomando partido. Yo soy de este, yo soy de aquel, yo soy de Pablo, yo sigo a Apolo. Y Pablo les dice, espérense en un momento, ustedes los tienen todo equivocado. Ustedes deben estar enfocados en Cristo. Es el Evangelio que es el poder de Dios para la salvación. Lo único que yo fui fue el mensajero. En este capítulo, en algunos versículos anteriores, él dice que todo lo que hemos recibido lo hemos recibido de Dios. ¿Por qué actúan como si ustedes no lo recibieron, como que si ustedes lo hicieron ustedes por su propio esfuerzo? Y para aclarar, él dice, es a través de Jesucristo que les he engendrado por el Evangelio. Y así es con nosotros. Dios nos usa para compartir el Evangelio con alguien. Es igual a un hombre que es el padre paterno de un hijo. O lo único que trajo a la mesa fue la semilla. Pero en cada otra forma, esa vida es la obra de Dios. Fue Dios que formó ese niño. Es Dios quien trajo la vida, ese niño a la vida. El hombre solo parte de ese proceso. Y la iglesia de Corinto está experimentando muchos problemas. Yo les amo tanto, dijo Dios, que le voy a enviar a su papá, hablando de Pablo, para que los corrija. Y la corrección empieza con Pablo llegando a ellos, restableciendo orden en la iglesia. Tomen en mente como si fuera una corte de ley, donde las emociones están volando por todas partes y el juez quiere que todo el mundo se comporte bien, tome el martillo y le da y dice, orden en la corte. Esta es la forma de Dios dar con el martillo, muy intenso, a través del fuego del apóstol Pablo, orden en la iglesia. Lo que tenemos aquí después de 5 años es Dios reafirmando a Pablo como el líder pastor de esta iglesia. Él debe ser reconocido como el que tiene la responsabilidad final y por Dios como la respuesta final para acatar su palabra. Él dice en este capítulo, ustedes pueden tener 10,000 maestros, pero todo eso es hiperbólico. Lo que él se refiere es la palabra griega pedagogos. ¿A qué se refiere eso? La palabra pedagogía no es una persona en la vida de un niño que tiene ninguna conexión biológica, pero en aquella cultura un instructor era un esclavo empleado por una familia para el propósito exclusivo para ser guardián moral y mentor de un niño joven. Y iban hasta enseñarle cómo comportarse en público. Así que este pedagoga o instructor no tenía relación biológica con el niño, pero era un maestro del niño. Él dice, ustedes pueden haber tenido 10,000 de esos, pero ustedes solo tienen a uno yo, y yo soy el padre espiritual de ustedes. En nuestros tiempos pudiéramos decir, ahora iglesia, ustedes pueden escuchar a muchísimos maestros en la radio. Ustedes pueden tener el podcast de muchísimos maestros populares. Ustedes pueden leer muchos libros de muchos maestros. Son todos instructores, pero ustedes solo tienen un padre que es responsable por su vida espiritual. ¿Y qué está haciendo Pablo aquí? Él está simplemente estableciendo su rango con intensidad para ejercer su autoridad, para que haya obediencia en la iglesia hacia Dios. Ahora, yo le apelo a todos ustedes, con el mismo entendimiento, con la misma intensidad, nunca olviden que cuando se refiere a esta iglesia, Dios usa un hombre que se llama Skip Heisek, y lo hizo en 1992 para traer el Evangelio a Albuquerque, y lo hizo aquí. Y en ese sentido, él es nuestro padre espiritual, y tenemos una oportunidad y una responsabilidad para seguirle a él en Cristo. Ahora, este concepto de autoridad y sumisión a la autoridad es muy importante para Dios. Es un tema consistente desde los primeros libros de la Biblia hasta el final. De hecho, la escritura en total nos da cinco tipos de autoridades a las que debemos someternos. La primera es la autoridad del gobierno. Lo que dice Dios acerca de nosotros sometiéndonos a esas cinco autoridades. La autoridad del gobierno se encuentra en 1 Pedro 2, 13 al 17. También en Romanos 13, del 1 al 5. La próxima es la autoridad en el negocio o la autoridad en el lugar de trabajo. Colosenses 3, 22 y Colosenses 4, 1. También 1 Pedro 2, del 18 al 25. Entonces tenemos autoridad de la sociedad para maestros, líderes de deporte, y esta referencia está en Colosenses y 1 Pedro, también se aplica a esta misma autoridad en la sociedad. La cuarta autoridad es autoridad en la familia, Colosenses 3, 18 al 21. También podemos ir a Efesios capítulo 5, versículos 21 al 6, al capítulo 6, versículo 4, y finalmente Proverbios 6, 20 y 21. Esto ahora nos trae a lo que dice la Escritura, dice de la autoridad en la iglesia. Ahora, antes que expliquemos esto más adelante, nos haría bien considerar que estas cinco áreas de autoridad, todos nosotros seremos juzgados cómo funcionamos como líderes representando a Cristo en cualquiera de esos contextos en la que asumimos una responsabilidad de liderazgo y segundo, como seguidor, cómo nosotros nos sometimos a la autoridad que Dios puso en nuestras vidas, especialmente cuando Él nos dijo cómo y en qué espíritu nos someteríamos. Ahora, consideren el hecho de que si nosotros buscamos un grupo de perros, cada grupo de esos perros necesita un líder. Esos que estudian estos animales nos dicen que sin un líder y sin parámetros, el grupo de perros se confunde inestable y en conflicto completo. Es una descripción exacta de la descripción de la iglesia en Corinto en el momento de esta escritura. Así como un grupo de perros necesita un perro líder y cada unidad militar necesita un líder, y los que han servido en el deporte, los que han practicado deporte o en las Fuerzas Armadas, probablemente aprecian este concepto mucho mejor, porque ustedes saben cómo eso funciona. Así como funcionan esas unidades y necesitan liderazgo, cada iglesia necesita un guiador, un pastor, quien es responsable. Ustedes no tienen que ir allí, pero quiero no hacer notar que es por eso que Dios, a través de Pedro, en 1 Pedro capítulo 5, dice esto: a los ancianos que están dentro de ustedes, les doy una exhortación. Pastoreen las ovejas de Dios. No por compulsión, no para ganar dinero, sino porque aman las ovejas y que el Señor les ha confiado estas ovejas a ustedes para cuando el pastor de los pastores aparezca, os dé su galardón. Igual ustedes, los jóvenes, sométanse a los ancianos o los pastores. Sí, todos sean sometidos unos a los otros y vístanse de humildad. Dios resiste al orgulloso, pero le da gracia al humilde. Adicionalmente, el autor de los Hebreos en capítulo 13, en versículo 17, nos dice a la iglesia: recuerden dos, aquellos que gobiernan sobre ustedes, que tienen la responsabilidad de liderar, que han hablado la palabra de Dios a ustedes, cuya fe les sigue, considerando el resultado de la conducta de ellas. Escuchen lo que ellos dicen con sus bocas y vean sus vidas. Para nosotros, la iglesia, debemos obedecer a los que gobiernan sobre nosotros en la iglesia, porque el liderazgo de la iglesia pastorea sus almas. y lo hacen porque Dios se los ha encomendado. Y ¿por qué lo tienen que hacer con amor? Con gozo y no como por compulsión, porque sería provechoso para nosotros, para ustedes, para nosotros. Interesante, así. Alguien me puede estar pensando, ok, lo entiendo. Dios puso al pastor y él está encargado y, como la gente de Corinto, sin duda alguna, habían algunos aquí que están haciendo la pregunta, ¿cómo pastores como Skip o Pablo, cómo ellos consiguieron una cosa así? ¿Cómo se consiguieron ese trabajo? ¿Cómo llegaron a esa responsabilidad? Vamos a Efesios capítulo 4 y vamos a ver cómo. En muchos lugares las Escrituras nos dicen cómo, y es así. Dios estableció cada iglesia y el liderazgo de cada iglesia. No es la decisión de ningún hombre, es por nombramiento de Dios. Ese era parte del problema en Corinto. Había gente que estaban diciendo, yo veo a Pablo, viene aquí, tiene influencia, gente que le escucha, él puede dar órdenes, y hay un grupo que lo hace, yo me quiero meter en ese grupo. Pero hay otros que dicen, pues yo soy mejor carismático que Pablo, yo si Pablo lo puede hacer, yo lo puedo hacer también. No tan rápido. El Espíritu Santo a través de Paul le dice a la iglesia, comenzando en el versículo 11, que Dios mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora, para ayudarnos más, yo quiero que ustedes se mantengan aquí en Efesios 4. Ya tenemos lo de 1 Corintios 4. Ahora vamos a 1 Corintios capítulo 12, comenzando con el versículo 4. El Espíritu Santo ahora, a través de Pablo, ahora le dice a la iglesia en Corinto, en el mismo libro que estamos estudiando esta noche, que hay diversidad de dones. Sí, la intención de Dios para nosotros hoy es entender que su diseño para la iglesia es unidad y diversidad, no discusiones y divisiones. Unidad y diversidad, no divisiones y desacuerdos. Dice que hay diversidad de dones. A algunos se les da el espíritu de sabiduría, a otro palabra de ciencia. Diversidad, pero el mismo espíritu. Hay diversidad de actividades, pero es el mismo Dios que lo hace todo en todos. La manifestación del Espíritu es dada a cada uno para que todos se beneficien, para que nos beneficiemos todos. Un siervo de Dios, y yo he tenido el privilegio de conocer miles de ellos en el contexto de esta iglesia a través de todos los años. Un siervo del Señor que es efectivo es uno que conoce las partes del cuerpo que Dios le ha dado para ellos ejercer y ellos aceptan esa función y funcionan muy bien en ella. Ellos van a operar de acuerdo a sus dones y lo van a hacer por el poder del Espíritu Santo. Es una cosa dulce de observar. Cuando eso ocurre, es una cosa hermosa. Ahora, estamos todavía en 1 Corintios 12. Vamos al versículo 15 de 1 Corintios 15. Y da una metáfora refiriéndose al cuerpo de Cristo en partes del cuerpo. Él dice, si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Claro que no, es una pregunta retórica. Y si dijera la oreja, ¿por qué no soy ojo, no soy del cuerpo? Por eso no soy... Claro que no. Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Este próximo versículo, esto cambia todo, esto cambia el juego. Le estoy diciendo, si ustedes no entienden cuál es su propósito en la vida, como hijo de Dios o hija de Dios, es porque no lo ha descubierto todavía. Tiene la oportunidad de descubrirlo. Ahora, lean conmigo. Mas ahora, versículo 18. Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Si usted es un ojo, ame eso. Si usted es un dedo en un pie, dele gracias a Dios por ello. Ahora, cuando Dios le da, establece una iglesia, la iglesia local, Él la hace crecer, pone todas las partes allí que se necesita para que sea un cuerpo de Cristo funcionable. Yo quiero tomar esta analogía y llevarla un poquito más allá para que vamos a entender un poquito mejor. Ahora, por aquí hay alguien que se llama Cory Byrne, que es fantástico, maravilloso. Él es uno de nuestros pastores del Ministerio en Estudiantes. Hace unas semanas me introdujo a una aplicación de teléfono, de computadora. Ven acá, Neil, te voy a enseñar esto. Entonces vemos esto juntos y hacemos un intercambio de caras. En mi vida me había visto tan buen mozo. No, o sea, era la cara de él con el cuerpo mío y el cuerpo de él con mi cara, eso con una aplicación nueva. Y se veía extraño, pero así no nos hizo Dios. Así que imaginen, si usted toma los ojos de George Clooney y lo ponen en la cara de Taylor Swift, no va a funcionar, amigo. ¿Qué tal si le quita las piernas de Taylor Swift en las piernas de un hombre? No va a funcionar. ¿Qué tal la carne de Phil Robertson, un hombre con barba, y se lo pone a la duquesa de Cambridge, de Inglaterra? No va a funcionar. Cada una de esas gentes, Dios les hizo exactamente como ellos son. Él les dio los ojos, la nariz, el torso, las piernas, la barba o no barba. Y él confía en ellos para que ellos lo pusieran todo junto y lo hagan funcionar. Pero cuando estamos mezclando partes del cuerpo, no funciona. ¿Sabe por qué? Porque Dios ha puesto los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiere. Y esto me lleva a darle unas noticias. Noticias del día. Amigo, usted no escoge dónde va la iglesia. Yo no escojo dónde voy a la iglesia. ¿Sabe lo que eso quiere decir? Eso quiere decir que hay gente que están escuchando este mensaje que semana tras semana quizás están sentados en la iglesia equivocada. ¿Ustedes ven? La forma que Dios hizo esa iglesia no funciona para mí. Entonces yo voy a hacer un intercambio. Voy a cambiar cosas. ¿Qué tal si mi dedo gordo, ¿sabes qué, Neil? Toda la gente que te está mirando en la pantalla y allí te están viendo te están escuchando y todo lo único que yo he hecho es ver a través de la Biblia y no creo que nadie nota mi existencia. ¿Saben ustedes? Yo quiero ser una lengua más bien. Me gusta. Se pone el dedo en la boca. Y la lengua es más prominente que el dedo gordo. Y saben ustedes que mucha gente en el cuerpo de Cristo así vive todos los días, como un que chupe el dedo todavía como si fuera un niño, quejándose acerca de la función que Dios le ha dado que hagan en la iglesia. Vamos a Pablo en 1 Corintios 4. ¿Cuáles son las primeras palabras que él dice en ese pasaje? Hermanos, no escribo estas cosas para avergonzarles, pero para admonestarles. Hasta entonces, en estos primeros cuatro capítulos, él hace estas referencias a los corintios. Dice, están actuando como bebés en Cristo. No es muy halagador. Ustedes están actuando carnalmente cuando debían ser espirituales. Son necios. Son niños. Crezcan. Les está dando una amonestación. Una amonestación es una palabra crítica con el propósito no de humillar, sino de provocar un cambio. O sea, sácate el dedo de la boca, crece y haz tu función. Cuando Dios nos llama a cada uno para ser un miembro de un cuerpo, una iglesia local, lo hace a una iglesia específica, como estos aquí de Corintio. Lo que eso quiere decir es que Él también nos ha llamado para que apoyemos la visión que Él le ha dado a la visión, a esa iglesia. Y efectivamente, algunos serán las piernas, los brazos de ese pastor que Dios ha puesto ahí. No es accidente que usted está conectado con quien está conectado en esta iglesia. No es accidente que ha sido puesto aquí con este liderazgo. Pero cuando hacemos cambios, traicionamos una verdad que la Biblia nos da, y es que el cuerpo de Cristo está hecho a imagen de Cristo mismo. Él es la cabeza. Pero cuando nosotros decimos, yo no está funcionando para mí, yo voy a ir a otra iglesia, a otra calle, lo que está haciendo es, está tratando de rehacer la iglesia en su imagen, porque no está contento con la imagen a la que Dios la hizo. Eso no quiere decir que siempre va a ser fácil y que siempre le va a gustar el olor de la persona a su lado o la voz de la persona a su izquierda o la forma que se ven. Escuchen. Quédese ahí donde está. Quédese donde Dios le ha puesto. Y es la intención de Dios. Y voy a referir a otra vez a Efesios 4:15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto pues digo y requiero en el Señor. Todo el mundo conoce la estructura organizacional de la iglesia y descubren su función. Ah, la palabra de Dios puede ser coreografiada con el movimiento de un cuerpo. No le gusta ver a un cuerpo en moción funcionando bien. Solo ocurre cuando todas las partes están funcionando bien. Mientras más somos uno, más Dios va a hacer a través de nosotros. Así que él establece a Pablo como el pastor de la iglesia. Quiero ahora tornar la atención a Timoteo y considerarlo como un asistente fiel al pastor. Yo he servido aquí como el asistente del pastor por 16 años, pero quiero que sepan que todos nosotros debemos ser asistentes al pastor Skip, en una forma u otra. Versículo 17, en 1 Corintios 4. Por esta razón, he enviado a Timoteo a ustedes. Porque él no lo dijo en el verso previo. Él dice, yo diría, imítenme a mí, tan pronto pueda, voy a ir allá para enseñarles personalmente cómo se hace. Él no dice eso. Síganme a mí, y para que me sigan a mí, lo estoy enviando a él. ¿Por qué él hace esto? Porque ya Pablo había hecho su trabajo, la obra, y él se reprodujo como seguidor de Cristo en este hombre, Timoteo. Y dice, Timoteo es un hijo amado. Todo lo que yo le pueda decir, todo lo que yo pueda modelar para ustedes, ahí está en él. Por esta razón he enviado a Timoteo a ustedes, mi hijo fiel en el Señor, quien les recordará de mis caminos en Cristo. Y Cristo es el cualificador. Él es el calificador. Pablo modeló su vida igual que la de Cristo. Y Timoteo se ha modelado como Pablo. Entonces, su meta era reproducir a Cristo. No muchos Pablitos, sino a Cristo. Y en cada iglesia, en todas partes. Así que Timoteo era prueba de su ministerio. Él había sido reproducido y era un fiel hijo en la fe. No vayan a ningún pasaje porque quiero hacer énfasis en algo. En el capítulo 2 dice que los mayordomos sean fieles. Un mayordomo es alguien que maneja la propiedad de otro, su agenda, sus activos. Quiero que consideren eso y ahora vamos a Mateo 25 y Lucas 12. Y en esos capítulos tenemos la parábola de los talentos. Y la mayoría estamos familiarizados con ello. Habían tres y el maestro y él le dio 5 talentos a uno, 2 a otro y 1 al último. Y se nos dice que el que recibió 5 los tomó y los multiplicó. Y creó 5 más. El segundo, que tenía 2, reprodujo 2 más. Ahora tiene 4. Pero el tercero, al que se le dio 1, dijo, el maestro es duro y demanda utilidad. Yo, en vez de arriesgar esto, lo voy a enterrar. Y aquí está, te lo devuelvo, tal como me lo diste. Esos dos primeros que reproducieron lo que se les dio, se nos dice que recibieron una declaración maravillosa de bien hecho, buen, fiel, fiel. Se le dio poco, ahora serán gobernadores de mucho. Pero el tercero, ¿qué recibió? Recibió esta condenación. Holgazán siervo, quítenle el talento que le di, que no hizo nada, y déselo a los demás que reprodujeron. ¿Cuál es el punto? La fidelidad se mide por la reproducción. Por los últimos años, yo he servido a Pastor Skip y esta iglesia, con lo que él le ha dicho, el pastor ejecutivo administrador. Eso es una forma técnica para decir que yo soy responsable de todos los ministerios pastorales de esa iglesia. Lo que esto quiere decir es que si alguno de nuestros pastores hace una gran labor, ustedes ir y decirle lo bueno que son y darle la gracia por lo que han hecho, y después háganle una línea al pastor Skip y díganle a él lo bueno que ellos han hecho. Pero también quiere decir que si algo ocurre mal, tienen que ir ese pastor. Y si las cosas no funcionan bien, entonces llega a mi escritorio. Ahora, yo les puedo decir que en muchos tiempos, en liderar a nuestros equipos de pastores, yo les recuerdo que mi responsabilidad y oportunidad es darle a ellos las habilidades que necesitan para entender el corazón y la mente del pastor Skip. No mi agenda, sino la agenda que Dios le ha dado a esta iglesia a través del pastor. Ahora, una de las cosas hermosas de los líderes de Dios es que estas son gentes que no toman el ministerio, ellos hacen el ministerio. Pablo hizo una oportunidad maravillosa para Timoteo, enviándolo como su representante a Corintio, para servir al Señor sirviendo a la iglesia en Corinto. Pablo pudo haberse elogiado él y haber dicho, yo iré, yo voy, yo hago el viaje. Yo he visto gente que viene a mí y dice, tenemos bautismos y yo no veo que tú estás en el agua. ¿No te gusta? ¿Le tienes miedo al agua? Me preguntan. Amigos, hace algunos años yo siempre he estado en el agua bautizando. Y ahora que tenemos pastores jóvenes, yo quiero que ellos estén en el agua. Yo quiero que ellos estén y experimenten la belleza de bautizar. Quiero transferir eso a ellos y hacer ministerio para ellos. Más maravilloso es el pastor Skip. Puede liderar esta iglesia que tiene 150 staff que le pagan. Es increíble para una iglesia. Considere eso, que tenemos 150 staff. Tenemos como 2,000 o 3,000 siervos voluntarios en esta iglesia que sirven las funciones de esta iglesia en este local y en otros. Y en adición a eso, a muchos de ustedes que consideran esta su iglesia, pero sirven en la comunidad o en otros ministerios, que son una luz verdadera en su lugar de trabajo y en sus familias, donde quiera que estén. ¿Por qué? Yo estoy tan agradecido que en 1982 un joven llamado Skip Heisek vino a Albuquerque. Y es a través de su fidelidad, alguien como yo fue salvo y he podido modelar mi vida cristiana a través, igual que la él, a través de los años. Yo estoy maravillado con eso y estoy agradecido con eso. Casi me trae las lágrimas. Si yo le puedo dar algún secreto de las oportunidades que yo he tenido para servir al Señor, es simplemente esto. Cuando fue como la primera vez, cuando yo estaba en aquella puerta, como un usher, un ujier, sentando la gente, yo pasaba el boletín y los llevaba y los sentaba y identificando asientos para ellos. Ellos van a oír la verdad. Si no son salvos, tendrán una oportunidad para ser salvos. Allí en aquella puerta yo me paraba. Si no fue ese ministerio o fue como mi primer ministerio. Mi primer líder del ministerio todavía es el líder de ese ministerio. Alabado sea el Señor. Ya sea eso, trabajando en la librería, en la biblioteca o cualquier otro ministerio, pastor de misiones. Yo le puedo decir, yo nunca hice campaña para recibir puestos. Solo por la gracia de Dios, el pastor me dio esas responsabilidades. Ya sea que fuera un ujier, sirviendo a la gente, recibiéndoles, yo les exhorto a que hagan lo mismo. Ahora, ¿cuál es la expectativa de Dios de nosotros? Es esto. Nuestras oportunidades para ser apreciadas y entendidas deben ser como las de Timoteo. O sea que pasar las cosas que él aprendió de su líder, Pablo, pasarla a otros para que ellos también la pasen a otros discípulos. Años después, Pablo le escribió a Timoteo en 2 Timoteo 2:2, y las cosas que oíste de mí en presencia de muchos testigos, enséñala a hombres fieles que puedan enseñar a otros también. Y así, y así, y así, desde el primer siglo, desde el principio de la iglesia, al 2016, en Albuquerque, en Nuevo México, y no se ha detenido. ¿Por qué? Porque líderes fueron hombres para no tomar ellos la luz, sino dársela al Señor. Y esos que fueron responsables siguieron y aprendieron a pasar o a enseñar lo que ellos recibieron por gracia. Ahora, nuevamente, amigo, tenemos la oportunidad, la responsabilidad de seguir al líder. Nosotros creemos que Dios nos ha dado un pastor con visión y una dirección de ministerio, y estamos llamados a seguirle y a apoyar esa obra. Eso no siempre ocurre contratiempos en el camino. Yo he visto a través de muchos años, donde he visto muchos correos de odio, donde se cuestiona mucho, donde se quejan. Una queja vino a mi escritorio. Entonces yo sé que no todo el mundo va de acuerdo a esta disciplina. Pero esto es lo que quiero decir, amigos. Yo he descubierto que para todas esas quejas acerca de la vida en la iglesia y cómo funciona la iglesia, la vida de la iglesia, muchas de esas, si no todos, se sostienen en algo esencial. Lo que ocurre desde ese momento en adelante depende de un punto crítico en términos militares, parte del campo de batalla que se conoce como el centro de gravedad es esto. Y algunos de ustedes dicen eso, lo saben. Cuando vienen me preguntan, Neil, ¿por qué escogimos este color? ¿Por qué pintamos el cielo, el techo negro? ¿Por qué son los colores así? Y son people, y alguna gente pregunta porque quieren saber. Aquí es lo que yo hago. Amigo, ¿tú confías en el liderazgo de Dios? ¿Tu liderazgo en esta iglesia? ¿Tú confías en el pastor Esquí? Porque últimamente a eso llegamos. Y si yo puedo decir esto a nombre del pastor Skip y cada ser humano en esta tierra, el mejor de los hombres es un hombre nada más. Y nosotros a veces cometemos errores. Ups. No lo queremos hacer, no intentamos cometer errores, pero somos hombres. A veces cometemos errores. Tengan paciencia, no nos odien. Ámennos. Piensen lo mejor. Recuerden que el amor cree lo mejor. Y quiero cerrar con esto. Y considerando que Timoteo fue enviado a Corinto para liderar esta iglesia, ¿Cómo avanzamos nosotros la visión del líder? ¿Cómo estamos representando la visión del pastor de esta iglesia? Ustedes ven, déjenme decirles, yo sé que la forma en que yo sirvo aquí el lugar viene con muchos privilegios maravillosos, pero puedo decirles que también viene con mucho trabajo, muchas batallas, muchas vulnerabilidades, pero una de las cosas que lo hace bueno es los tiempos que yo paso aquí con el pastor y el privilegio que tengo de observarle, ver cómo vive, ver las cosas que él hace, las cosas que dice que son fabulosas, que mucha gente no oye. Hace algunas semanas estábamos orando en un grupo de 5 de nosotros y el pastor dijo, Señor, no queremos imponer una visión en tu iglesia porque tú nos has dado una. Danos la sabiduría para cumplirla. Eso fue una oración simple, pero maravillosa. Van a haber tiempos donde Dios específicamente selecciona darle al pastor Skip información que a ti no te va a dejar saber. ¿Y por qué hicimos eso? Usted pensaría. ¿Y por qué él dijo eso? ¿Por qué fue a predicar en aquella multitud la semana pasada? Si él dice que si Bernie Sanders o Hillary Clinton le piden que él ore, él va a orar. Y donde quiera que le pidan que él pueda orar e invocar el nombre de Jesucristo, donde lo oigan millones en este país, él lo va a hacer y yo le apoyo, estoy con él. Y si quieren añadirle a todos los correos electrónicos que hemos recibido acerca de eso, espero que esta respuesta sea suficiente. Si no, yo estaré aquí después del servicio dispuesto para la batalla en el Señor y en amor. Y quiero dejarles con esto. Nosotros apoyamos la visión del líder entusiástico, con entusiasmo, o lo va a hacer el pastor solo, o lo vamos a hacer el pastor y el equipo, o lo va a hacer el pastor, el equipo y su iglesia. Y ustedes, quizá la gente le pregunte, ¿por qué hizo la iglesia tal cosa? ¿Qué clase de ángulo usted le da? Yo espero que sí, que ustedes que apoyen a la iglesia en las decisiones del liderazgo, porque nosotros actuamos en la fe y es posible que Dios le haya impresionado al pastor Skip cosas que ni aun a mí me haya impresionado, pero yo confío en él, porque confío en la elección de Dios sobre él. Él es el pastor, para que no piensen que, si ustedes creen que aparecen pastores como Skip a 10 centavos por docena, están completamente equivocados. Yo he oído de gente que están maldiciendo y quejándose debajo de su aliento. No una buena decisión. No es de utilidad para ellos. O lo hacemos apologéticamente. En apología no puedo un ejemplo malo del Antiguo Testamento. Un hombre de nombre Absalón. Absalón era el hijo del rey David. Un tipo hermoso, carismático, maravilloso. Él no le gustaba como el rey, su papá, estaba manejando las cosas. Y se lee en 2 Samuel. Él dice, sin embargo, Absalón le dijo al pueblo, oh, que si yo fuera el juez de la tierra, si ustedes me tuvieran aquí, si yo fuera el pastor aquí, la cosa fuera muy diferente. Todo el que tuviera un problema vendrían a mí, yo haría las cosas como yo quiero, no como mi papá. Y así fue, leemos, que cuando alguien vino para postrarse hacia él, él ponía su mano y le besaba. Oh, qué bueno que viniste y me apoyas viniendo a mí. Y en esta forma, Absalón actuó en todo Israel. Todos los que venían al rey para juez. Y esto es la cosa. Y así Absalón se robó el corazón de los hombres de Israel. Dios le había dado el corazón de los hombres de Israel a David, su padre. Absalón era insubordinado, era un necio y robó el corazón de los hombres. Nosotros no tenemos tiempo para el final del pasaje. Hay algunos que están causando problemas, dice Pablo a los Corintios. Están llenos de orgullo y soberbia. Ellos dicen, Pablo no va a venir. Él tiene miedo, nosotros somos muchos y estamos a cargo. Y él dice, pero yo voy a volver. él dijo, si el Señor lo desea, o si es la voluntad del Señor. Y cuando yo vaya, voy a saber no la palabra de los que están llenos de orgullo y de soberbia, sino el poder del reino de Dios. Porque el reino de Dios es poder en la palabra de Dios. Entonces yo cierro con esto. Iglesia, ¿qué quieren ustedes? ¿Debo venir a ustedes con una vara de corrección o en amor y en un espíritu de gentileza? Hay solo una elección, y eso es honrar al Señor y confiar en Dios y confiar en el liderazgo de la iglesia que Él ha puesto en nuestras vidas. Así que quiero dejarle esta exhortación, y esto es una perspectiva que nos ilumina. Nosotros se nos da el privilegio de seguir al líder, de apoyar al hombre que Dios ha escogido para tomar decisiones, tomar responsabilidad por esas decisiones y esto hace este lugar un lugar de acción, de movimiento. Tenemos el privilegio de confiar en el liderazgo de Dios a través de su pastor. Tenemos el privilegio de tener a alguien de sabiduría que sabe mucho de la Escritura y que le ha permitido a la Escritura influenciar su vida, su pensamiento, liderando su familia y esta iglesia. Amigos, es ganar-ganar. Fe en confiar en el Señor a través de sus líderes. Y podemos nosotros relajarnos cuando vemos lo que Dios puede hacer a través de la iglesia, de sus líderes. Dios está en control. Dios ordena que las cosas sucedan bien y nos gustan esas temporadas cuando todo va muy bien. O Dios en su bondad nos pone las pruebas y nos redime de los caminos más dificultosos, aunque no parezca que vamos en la dirección correcta. Empezamos con Mike Ditka, ¿no? Los campeones del Super Bowl en 1985. Mencionamos algunos de sus campeones, como Mike Singleton. Déjeme decirle, ¿ustedes han oído de Jim Finks? Él era el gerente general del equipo. Jim Palmer, Bill Toper. Esos dos eran los dos scouts antes que Ditka estuviera el equipo. Y ellos fueron los que seleccionaron todo ese talento. No era cerca de Ditka, era cerca del equipo. Un equipo que fue juntado, pero necesitaban el líder correcto para que ejecutara, fuera un catalista. Quiero dar un ejemplo de su coordinador de defensa, Boris Ryan. Se cree que es un genio de la defensa en el juego de fútbol. Juntos tuvieron un porcentaje de ganancia de un 70%, pero luego al siguiente año ellos se separaron. Ryan se fue de coach a otro lugar con el equipo de Filadelfia y se separaron. Como el técnico principal, Boris Ryan, su porcentaje de ganancia ganó un 48% de los juegos. Owen nunca fue a un Super Bowl después de eso. Ditka, como head coach, sin Boris Ryan como asistente, se bajó 10%. Dos de cinco en los playoffs sin victoria del Super Bowl. Amigos, no jueguen a la cirugía plástica con la iglesia de Dios. Aprendan cuál es su desempeño. Acéptelo y únanse a mí en creer que Dios le ha dado a nuestro pastor una visión y estamos llamados a seguirle y supor esa obra. Padre, que así sea, Señor, que como iglesia nos amoldemos a tus propósitos, a tus verdades, y que tú juntos como familia queremos decirte gracias, gracias por ser el pastor de esta iglesia, Señor, y por guiarnos. Gracias por ordenar la vida del apóstol Pablo y el pastor Skip Isaac para ser líderes de tu iglesia. Y como esta iglesia, te damos las gracias. Te damos las gracias por nuestro pastor. Y pedimos tu bendición sobre él y su esposa Lini esta semana, a medida que ellos se dan sus vidas como mentores de personas casadas. Revitalízales, fortaléceles, tráeles de nuevo a nosotros con más poder y potencia para tu gloria, para que esta iglesia sea edificada y nosotros fielmente podamos expandir el reino. Y cada quien y todo el que está de acuerdo conmigo dijo amén.